Casi que hablar, te digo, me da impresión. Pido mil disculpas, aparezco yo, pero hay un porqué. Porque hablábamos, arrancábamos el programa contando que en el estudio tenemos un piano que Zárate hizo pelota, porque Zárate dijo que sabía tocar el piano, se metió ahí, en fin. Entonces empezamos a charlar acerca de un oficio de gente muy particular, porque no hay tantos, creemos nosotros, quizás hay un montón, ahora quien está en línea nos lo contará, que es la de el afinador de pianos. En línea hay alguien que sabe un montón, más de 40 años de trayectoria, habiendo afinado pianos, por ejemplo, de, si te digo piano, te vas a Marta Argerich, bueno, Marta Argerich. Bruno Gelber, bueno, Bruno Gelber, y puedo seguir, Barenboim, mirá, Astor Piazzolla, Mariano Mores, Ariel Ramírez, Charly García, Fito Páez, a todos, les afinó el piano a todos. Roberto, gracias por atendernos, Federica Páez lo saluda, ¿cómo le va?
Hola Federica, ¿qué tal, cómo estás? No, me estaba riendo, digo, porque sí, por la cantidad de gente que nombraba, digo.
Y pero faltan, bueno. Elton John, Diana Krall, Stevie Wonder, Tony Bennett, Nora Jones, Red Hot Chili Peppers, querido, no te faltó nadie, mi amor.
Y bueno, pero, qué sé yo, le puede pasar lo mismo a un chofer también, ve que llevó toda esa gente.
¿Quién te enseñó a afinar un piano?
Bueno, en realidad me costó un poco ver de qué manera podía dedicarme a esto, ¿no? Porque si me preguntas qué sería lo más conveniente, te diría tener la oportunidad de que uno comience como aprendiz con alguien, que trabaje bien y que tenga posibilidad cotidiana, o sea, que diariamente uno pueda trabajar en eso para ir adquiriendo experiencia. Y no es muy fácil eso. En otra época había más casas que vendían pianos y talleres donde alguien podía entrar sin conocimientos y, bueno, de a poco se iba haciendo, ¿no? Que es lo más conveniente. Me refiero a que si uno, que se ensaya por su cuenta, ¿viste? Uno trabaja con instrumentos que son, prácticamente todos son valiosos, y uno los puede estropear, ¿no? Por desconocimiento. Y a mí me costó un poco eso, dar con un lugar así, y bueno, y arranqué de las más diversas formas, pero como estaba muy entusiasmado y tenía unos cuantos años menos, y bueno, hice todo lo que pude, inclusive en una época que por una cuestión del cambio era muy conveniente viajar y qué sé yo, teníamos, pero la época de la plata dulce, sin más lejos, ¿no? Y entonces me compré los primeros elementos de trabajo viajando, cosa que, qué sé yo, hoy día por ahí no hubiera sido posible. Y bueno, y comencé casi por mi cuenta, pero después se dieron algunas cuestiones afortunadas que me fueron encaminando más.
Pero yo te pregunto un paso antes, ¿cómo aparece en vos la idea de querer afinar pianos, de ser afinador de pianos? ¿Cómo te apareces? Porque la gente en general no anda diciendo, tu vocación es ser afinador de pianos. No es tan, bueno, habitual. ¿Dónde lo conoces vos al oficio?
Bueno, está bien. Mira, en realidad uno lo que esperaría escuchar sería, por ejemplo, y no, siempre soñé con esos instrumentos fabulosos, ¿no? Que me hacían perder el sueño viendo que, bueno, en realidad no fue así. Yo para ese momento estaba estudiando muy intensamente música y, bueno, y incurrí en el mismo error que incurre mucha gente, que es decir, bueno, para, estoy estudiando música hasta que esto pueda, además de seguir con mi vocación y pueda ser medio de sustento, falta bastante, a ver qué puedo hacer. Y entonces el error en que incurre uno es que si uno está estudiando piano, tiene oído musical, entonces como una ecuación muy sencilla dice afino pianos.
Ahí entendí.
¿Entendés? Y bueno, cuando digo el error en que incurre mucha gente es eso, porque nadie se puede dedicar a algo si lo haces bien, menos que part-time, ¿no? Y con la vista puesta en otra cosa.
¿Qué es lo más difícil de afinar un piano?
A ver, espera, es un poquitito amplia. Es decir, la parte del piano que es más difícil afinar.
No, digo, a ver, desde la ignorancia absoluta, habiendo tenido pianos cerca por mi oficio y gente que viene a afinarnos porque viene algún músico a tocar, en general hay como mucho mito de que ese piano, por ejemplo, una vez afinado, no se puede mover porque se descalibra, por utilizar un término que seguro no es correcto, muy fácilmente.
No, pero está bien, te entiendo lo que decís.
¿Es cierto?
Bueno, ahora, si vos te referís a afinar al mantenimiento general del piano, o sea, digo, la afinación es más puntual. La afinación tiene que ver con la tensión de las cuerdas. O sea, como en otro instrumento de cuerda, una guitarra, violín. Uno estira y afloja las cuerdas para que estén afinadas como pueden estar afinadas las voces de un coro.
¿Y vos vas tocando tecla por tecla, escuchándola?
Y escuchándolas y moviendo o una cantidad de clavijitas que son más que las teclas que tiene el piano, porque hay más cuerdas que notas, son como 240 más o menos. Eso, esa es la afinación. Ahora, difícil, como es, porque voy a decir lo del piano ese, que por ejemplo, que si lo mueven se desafina, hay muchos factores que desafinan un piano, inclusive el que más afecta es el tema de la temperatura. Los cambios de temperatura pueden ser instantáneos, vos calefaccionas un lugar y el piano se mueve de afinación. ¿Sí? Ahora, moverlo, si vos lo moves un metro donde está, si el piano está en condiciones, no debería afectarle. Si lo llevas a otro ambiente, lo sacas por el pasillo, lo llevas a otro estudio, y está distinto, es más frío, más caluroso, se va a desafinar un poco.
¿Y el que uno meta mano sin saber tocar el piano, puede llegar a afectar esa afinación?
¿Te referís a tocar el piano si no sabes tocar el piano?
Exactamente, sí.
En realidad no, porque los pianistas a veces tocan también con mucha intensidad. Ahora, o sea, me refiero a que si uno, por ejemplo, diga puñetazos a las teclas repetidas veces y muy fuerte, puede ser que no solo se desafine, que se corte alguna cuerda.
Y ahora sí, volviendo a las dificultades, ¿cuáles son las mayores dificultades que presenta afinar un piano?
Y bueno, si hablamos de lo que te acabo de decir puntualmente de afinación, y acá es un, vivimos en un país en que los pianos, la mayoría son muy antiguos, ¿no? Pero antiguos, no sé qué edad, qué cuántos años te imaginas vos, pero por ejemplo, antiguos son 100 años y eso, es muy común.
¿Eso es bueno o es malo en un piano?
Y en realidad es un instrumento que tiene un mecanismo mucho más complejo de lo que nos imagina, la cantidad de piezas que tiene y el uso lo desgasta. Las cuerdas de 100 años, que no son de acero inoxidable, de acuerdo a donde la hayan pasado, pueden oxidarse, corroerse, se adelgazan y se pueden cortar con mayor facilidad. O sea que si, así lo único que se me ocurre, no sé si será lo más difícil, pero digamos, como yo me desempeño cotidianamente, sufro más con pianos muy antiguos, con diseños antiguos, a la hora de tenerlos que afinar porque se pueden cortar cuerdas y... Bueno, y genera una cantidad de inconvenientes que no ocurre eso con los pianos más nuevos, ¿no?
Y la última, Roberto, ¿tenés algún piano preferido? ¿Alguno que digas, hoy me toca ir a mi mimado? Por alguna razón, no importa por qué, ¿eh? Porque te gusta el lugar donde está, te gusta la familia que lo tiene o quién lo va a ejecutar, en fin.
Ah, eso muchas cosas, porque yo tengo casi como un decálogo, que en realidad, ¿sabes cómo es la calificación?
¿Cómo?
El piano, la gente y el café.
Me encanta.
¿Entendés? Bueno, pero el piano, por supuesto. O sea, mira, con eso que te digo, si voy a una casa y no me van con la gente, es incómodo. Y yo ya no tengo que puedo elegir, digo, así, pero sí, elijo un poco.
Sí, está bien.
Después, el piano, entonces, si uno se banca la gente y el piano es pobrecito, y bueno, uno lo hace.
Roberto, ¿es cierto que es ideal que el piano tenga que estar sobre esos soportes de vidrio que son como unos ceniceros gruesos para evitar las vibraciones a nivel suelo?
Bueno, lo que ocurre es que uno asocia eso a que esas piezas que parecen que son lindos pisapapeles, ¿viste?
Claro.
¿No? Se llaman aisladores. Entonces la gente que pensaba que el vidrio estaba produciendo una aislación entre el cuerpo del piano y el piso, en realidad, ¿sabes lo que pasa? Que antes los pisos no tenían mucha aislación, los pisos de las casas, y la humedad floraba, ¿verdad? Claro. Entonces, como el piano tiene unas ruedas que deben tener unos 4 centímetros, el piso de madera estaba muy cerca del piso.
Claro.
¿Y qué pasaba? Se humedecía y se podría y se apoliciaba. Entonces le ponían eso, pero en realidad no aísla nada. O sea, lo que te puede llegar a aislar una vibración es como en una máquina, eso de vidrio que fuera de goma.
Es un mito entonces, un mito del que se beneficiaron los fabricantes de vidrio.
No, pero es que te lo separaban del piso.
No, es que era cierto entonces... en una época claro, y ahora ya no, claro.
Y la última de mi parte, ¿tenés algo que ver con Eduardo Rovira, ese gran bandoneonista?
No, pero sobre todo cuando comencé, porque ahora por ahí hay mucha gente que ya falleció, se retiró del tema del tango, así me preguntaban todo el tiempo. Te puedo solo mencionar unas cosas muy casuales. Él era Eduardo Rovira, ¿verdad?
Sí.
Yo soy Roberto Eduardo Rovira.
Ah, mira.
Y años después de haber empezado, un día me encuentro un taller mecánico que hacía insonorización de vehículos en las calles ahí Maure y Villanueva, en Belgrano, que era de Roberto Rovira. Entonces yo le dije, voy a ver a este que se llama igual que yo. Y hablando, le digo, yo afino piano. Me dice, mira qué cosa, dice, mi papá era músico. Bueno, este Roberto, que es algo mayor que yo, era el hijo. Pero siempre me han preguntado, hasta en algún momento llegaba a decir, ¿vos sos el hijo de Roberto? Y yo le decía, sí. Y al rato le digo, de Mario, ¿eh?
Roberto, hay gente que a través de nuestra línea telefónica te deja una pregunta. Escuchemos a ver qué pregunta la gente.
Dale. Hola, Federica. Quería preguntarle a este señor que afina piano si el lustre, la pintura de lustre puede influir en la afinación del piano.
¿Se entendió, Roberto? ¿Escuchaste?
Sí, muy bien, y es interesante porque es una presunción que tiene la gente y nunca queda clarito eso. A ver, voy a hacerlo más conciso, porque los tiempos radio son escasos. Vos tenés un piano que puede estar lustrado, o sea que se ve la madera como mueble, puede estar laqueado, negro, blanco, hasta de colores. Bueno, el piano en realidad es una cosa bastante interna. Todo eso que uno ve de afuera cuando el piano está cerrado es un gabinete que protege del polvo y la inclemencia del mecanismo y la parte donde están las cuerdas. O sea que, yo te digo, lo podés enchapar en fórmica al piano y no va a alterarse el sonido. Claro. Lo que ocurre, y hay una declaración, que hay gente que alguna oportunidad entregó el piano para una reparación, entre comillas, general, y además de hacerle otras tareas, lo lustraron. Entonces el comentario viene, cuando lo hice lustrar, me cambió el sonido del piano. Pero se cambió por otras cosas, no por eso.
Bien, Roberto.
Es un gabinete, un mueble, lo que uno ve lustrado del piano. Y eso puede ser, no sé, enchapado en papel de lija, no va a sonar igual.
Me queda un minuto y preguntarte, si, primero, no me contestaste si tenés algún preferido, te me escapaste.
Sí, bueno, generalmente se va a hacer un piano de cola, ¿viste? Que son los que se usan en los conciertos, y de algún lugar en particular, hoy día, y bueno, hay un piano de 3,8 metros, que es más grande aún que un piano que puede estar en el CCK o el Teatro Colón, que es una marca italiana que se llama Fazioli, y se encuentra en Belgrano ese piano, y es una joyita, y es muy raro de que haya uno acá.
Y después, perdón, ¿está en un domicilio particular?
Y es un ámbito que es privado, que es una especie de auditorio, pero no tiene mucha actividad. Y después uno que sí me gusta atender es, yo atiendo los pianos de la Usina del Arte, ¿no? Y ahí hay un piano que particularmente de cola que me gusta, pero son diversos.
Muy bien, pero está bien, los preferidos son esos, es lindo escuchar el porqué, porque uno no entiende nada y entonces es muy muy lindo escucharte, Roberto. Y ahora sí, la última, ¿tenés algún aprendiz contigo? ¿Le estás enseñando el oficio a alguien?
Bueno, desde hace varios años, uno de mis hijos, sí, trabaja
bien,
esto. Hace otras cosas también, pero...
¿Por qué uno tiene la sensación de que no hay tantos afinadores de pianos? No sé si es cierto o no, pero esa es la sensación.
Para cuando yo empecé, la edad promedio era como de 70, 80 años.
Claro.
Entonces había, la sorpresa de la gente era recibirme en sus casas cuando abrían la puerta y me dicen, esperaba una persona mayor.
Sí, sí, bueno, en Canal 7 venía uno viejito, que era muy lindo, chiquitito, capaz que se conocen.
Sí, pero yo, lo que pasa es que ahora ya estoy cumpliendo con esos requerimientos.
Capaz que era vos, Roberto.
Ahora ya no me dicen más, esperaba una persona mayor.
Te dejo un beso enorme, gracias por atendernos. Gracias.
Chao, saludos a todos.
Roberto Rovira, técnico afinador de piano. Granos.